Las Facultades de Ciencia Política y Gobierno y de Relaciones Internacionales de la Universidad del Rosario presentan Esto no es una frontera, esto es un río. Un espacio de análisis comparado de los procesos económicos, políticos, sociales e internacionales a la luz de los hechos y noticias de coyuntura que ocurren paralelamente en Colombia y en Venezuela. Sumérgete en este espacio de actualidad, donde comprenderás por qué esto no es una frontera, esto es un río. Bienvenidos al programa Esto no es una frontera, esto es un río. Saludamos a los internautas que participan en Bogotá, en Caracas y a los que se conectan desde el resto del mundo. En el programa trataremos diferentes temáticas, discusiones, análisis y entrevistas de la realidad colombiana y venezolana. Con invitados especializados que nos permitirán entender los sucesos de ambos países, navegaremos entre música y temas culturales de la identidad colombo-venezolana. Nuestro equipo es dirigido por el profesor de la Universidad del Rosario, Ronald Rodríguez. Con la participación de los profesores de las Facultades de Ciencia Política y de Relaciones Internacionales, María Juliana Ruiz, Daniel Hernández y Juan Camilo Ito. Además, contaremos con la participación de estudiantes colombianos o venezolanos de las facultades. María Paula Chavarro, también estudiante, estará al frente de la dirección musical. Mónica Isolina Castro en la conducción y Julio Morales Daza como productor general.
Buenos días, bienvenidos a Esto no es una frontera, esto es un río. Contamos nuevamente con la presencia de nuestros locutores Ronald Rodríguez, Juan Camilo Ito, Raquel Díaz, María Juliana Ruiz y Daniel Hernández. Los dos programas anteriores han abarcado los temas legislativos, ejecutivos, de los gobiernos en Colombia y Venezuela. A nivel comparativo, hemos tenido charlas que esperamos les sirvan para reflexionar y poder analizar más en profundidad cada uno de estos componentes, pilares que sostienen la estructura del Estado.
La estudiante Mónica Isolina Castro la escuchas en Esto no es una frontera, esto es un río.
El día de hoy hablaremos sobre el Poder Judicial en Colombia y Venezuela. Un tema importantísimo que completa los tres poderes básicos de una nación y que por lo menos en nuestros dos países no ha estado exento de escándalos e irregularidades que nos hacen cuestionar su naturaleza y funcionamiento. La politización de la justicia en el lado venezolano y colombiano, así como otros problemas de magnitudes como la compra de sentencias y la inseguridad que viven los jueces que tenían procesos controversiales, son temas que hoy hay que tocar. Esperamos que disfruten Esto no es una frontera, esto es un río, y que puedan sacar conclusiones a partir de las discusiones de este espacio.
¿A quién no le va a gustar ir a los toros coleados, ver sacar un toro en puerta?
Esto no es una frontera, esto es un río.
Que den un filo en lomo y lo dejen mancornao, a escucharle la grisa pa' este público agitao. ¡Venezuela! Y una cerveza bien fría cuando se han retratonao. ¿A quién no le va a gustar saber lo que otro ha pensado? Pa' no caerse a mentiras cuando se está enamorado. Saber si quieren a uno o lo tienen engañado. Sería la gran solución pa' no andar en guayabao.
Conéctate a cualquier hora.
en cualquier lugar del mundo.
Entérate de lo que sucede a los dos lados del río.
En Colombia y en Venezuela, descargando nuestros podcasts desde U Rosario Radio.
En la Universidad del Rosario, juntos transformamos nuestra U.
¿Sabías que con la compra del cuaderno UR semestralmente entregamos 5 becas de internacionalización? Compra tu cuaderno rosarista y apoya a un estudiante a cumplir su sueño de ser profesional. Encuéntralo en todas las tiendas rosaristas de la universidad. Una invitación de la Decanatura del Medio Universitario y la Universidad del Rosario. Para que los procesos fluyan más ágil y mejor. Para que la creatividad se refleje en los buenos resultados. Innovación. Servir nos hace grandes. Universidad del Rosario.
Cuando las diferencias crecen
y cuando los hechos no se comprenden,
es necesario cruzar el río.
Ronald Rodríguez conduce Esto no es una frontera, esto es un río.
Justicia. Hesiodo, el primer texto político de la historia, trata precisamente del problema de la justicia. Hoy, para Esto no es una frontera, esto es un río, del lado colombiano tenemos a la profesora María Juliana Ruiz y al profesor Daniel Hernández. Del lado venezolano estamos un poco más nutridos. Hoy nos acompañan dos estudiantes, una en proceso de grado y otro que ha empezado su proceso de investigación, Nicolás Newman y Raquel Díaz. También nos acompaña el profesor Juan Camilo Ito. ¿Cuál es la historia de la justicia en nuestros dos países? ¿Cómo funcionó la justicia en el marco de lo que han sido los sistemas democráticos, particularmente en el caso colombiano, lo que vino después de la dictadura del general Gustavo Rojas Pinilla en el Frente Nacional y lo que vino en el caso venezolano después de lo que se conoce en Venezuela como el Pacto de Punto Fijo con la dictadura de Marcos Pérez Jiménez? Una opinión inicial del lado colombiano, profesor Daniel Hernández.
Ronald, sobre la justicia en Colombia, básicamente hay que decir que es una de las ramas con mayor independencia, con mayor seriedad. Sin embargo, los cambios institucionales, los ajustes institucionales operados en los 8 años del gobierno del expresidente Álvaro Uribe cambiaron un poco la situación, politizaron un poco las ramas, politizaron instancias como la Fiscalía General de la Nación, los órganos de control también se politizaron de una manera radical, y pues la rama judicial está enmarcada en esa tradición del sacrificio. Recordemos que en 1985 casi todos los miembros del Poder Judicial fueron cruelmente, débilmente asesinados por una guerrilla de izquierda, y eso enmarcó muchísimo el papel y la importancia y el carácter respetable que tiene la rama judicial. No se puede decir lo mismo a nivel local de la rama judicial. Es una instancia que se encuentra, por así decirlo, en constante cuestionamiento por parte de las relaciones que establecen jueces con actores ilegales, con políticos corruptos y con criminales de toda estopa.
Desde la orilla colombiana.
Bueno, yo creo que Colombia es un país que desde sus inicios se ha caracterizado por esa vocación judicial. Podemos verlo desde la creación del primer Consejo de Estado, o lo más parecido a lo que tenemos actualmente, al Consejo de Estado, que fue en la época en la cual Simón Bolívar, desde sus inicios copiando el modelo francés, instauró aquí una instancia administrativa que dirimiese los conflictos entre el Estado y los particulares, y que actualmente pues es conocida como el Consejo de Estado dentro de la rama contencioso administrativa. Eso es muy importante porque desde los inicios esta rama ha venido fortaleciéndose a partir de diferentes reformas que se han llevado a cabo y diferentes procesos legislativos, decretos que han definido explícitamente cuáles son las funciones de cada una de las jurisdicciones, cómo organizar la rama, qué tipo de administración de justicia queremos, y pues con el 91 Obviamente la definición de la tutela y de la jurisdicción extraordinaria o constitucional, pues se sigue fortaleciendo mucho más el tema judicial en Colombia. Tanto es así que, como lo hablaremos luego, tenemos una Corte Constitucional que legisla, que da línea, que formula política pública, que le dice a las entidades cómo gastar su presupuesto, en qué gastarlo, y pues eso hace que tengamos una justicia hiperinflada muy fuerte con respecto a los otros poderes del poder público.
En el caso venezolano, el problema de la justicia parece ser un poco más fuerte. De hecho, recordemos que el actual partido Primero Justicia surge precisamente por esta coyuntura. En el caso venezolano, Primero Justicia se propone como un partido que lo único que busca es darle, proveerle justicia al ciudadano, crear el camión justiciero o el bus justiciero, y esto hace que este partido, que hoy es uno de los partidos de oposición, incluso el partido de oposición con mayores votos, lograse capitalizar ese descontento. Pero ¿cuál era ese descontento? ¿Qué pasaba? ¿Cuál es un diagnóstico de la justicia en lo que ha sido esta segunda mitad del siglo XX y estos inicios del siglo XXI? Nicolás.
Bueno, el poder judicial en Venezuela no se ha desarrollado del todo. Recordemos que la democracia llega a Venezuela en el 58, con la caída del dictador Pérez Jiménez, y el proceso de desarrollo institucional no ha sido ni el más largo ni el más continuo. El Poder Judicial actualmente, pues, como vemos, se encuentra corto, no tiene una autonomía suficiente para poder aplicar la justicia y administrarla en Venezuela.
Desde la orilla venezolana.
Bueno, sobre la justicia, habría que decir que en Venezuela Freddy Castillo lanzó una frase y dijo un día como nadie le ha visto los ojos a la justicia en Venezuela, y creo que eso se ha acentuado más durante el gobierno chavista Maduro, ¿no? Hay una recurrente limitación a la autonomía de este órgano, y pues es muy importante colocar sobre la mesa más adelante mayores herramientas que posibiliten tomar un punto respecto a la situación venezolana, ¿no?
Profesor Juan Camilo, para cerrar precisamente esta parte de Venezuela, ¿cuál sería su diagnóstico?
Bueno, yo creo que el tema de la separación de poderes es una de las cuestiones más álgidas y más importantes en el debate político de la Venezuela actual. Yo considero que es ahí en donde realmente se juega actualmente el ajedrez político. Hemos visto que ante un progresivo empoderamiento de la oposición, el Ejecutivo lo que hace es tratar de atrincherarse, de blindarse por medio de su accionar dentro de los otros poderes, y en ese sentido la justicia, y pues por supuesto en cabeza del Tribunal Supremo de Justicia, ha sido básicamente lo principal para lograr ese posicionamiento del Ejecutivo, del chavismo en general. El Tribunal Supremo de Justicia ha sido el caballito de batalla en temas políticos durante bastante tiempo, pero sobre todo en el escenario actual.
La justicia, el primer tema político desde Siodo hasta nuestros días, pero ¿puede la justicia ser política? ¿Cuál es la relación de la justicia y los partidos políticos? ¿Hay injerencia partidista en las altas cortes al lado y lado de la frontera? En el caso colombiano, ya lo veíamos, ya no tenemos sentencias, sino ruedas de prensa en la cual los magistrados presentan lo que puede llegar a ser la sentencia, sentencia que se emite con posterioridad, y es más un espectáculo mediático que realmente un acto de impartir justicia. ¿Qué está sucediendo con la justicia en Colombia? ¿Hay un exceso de participación política con las altas cortes?
Yo creo que en los últimos gobiernos esta injerencia ha aumentado. Yo insisto en el punto que tocaba anteriormente, y es que, en efecto, yo sí creo que Colombia tiene una fortaleza especial en la rama judicial, en su estructura, en la forma en la cual esta funciona, en la línea que da la Corte Constitucional a los jueces municipales, a los promiscuos, a los magistrados de tribunales y demás, tratando de homogenizar la línea en la cual se fallan cada uno de los procesos. Sin embargo, en los últimos años, y yo creo que eso tiene que ver un poco con la reforma reeleccionista que tuvo lugar en el gobierno, en el primer gobierno del expresidente Álvaro Uribe Vélez, pues esa injerencia y esa relación entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial ha crecido sustancialmente, y eso ha llevado a cosas como la del magistrado Pretel, que vimos en meses anteriores y que evidencia en efecto esa relación que se ha venido estrechando entre el Ejecutivo o lo político y lo judicial en Colombia. Desde mi perspectiva, es una verdadera desgracia que esto haya sucedido, porque ese ejemplo que éramos en América Latina y en Iberoamérica, sobre todo con nuestra Corte Constitucional de avanzada, se ha venido perdiendo.
Desde la orilla colombiana. Desde el lado colombiano del río, el análisis del profesor Daniel Hernández.
Bueno, sobre la politización de la justicia hay que ser claros y hay que decir que el equilibrio de poderes busca justamente neutralizar eso, neutralizar que los políticos tengan alguna injerencia en el ejercicio y en la administración de justicia. Sin embargo, en Colombia no pasa eso, y no pasa eso porque la Constitución del 91 estaba diseñada bajo unos equilibrios, con un presidente que duraba 4 años. Tuvimos un presidente que se hizo reelegir, y eso, por así decirlo, descuadernó absolutamente el modo en el que funcionaba la justicia. Recordemos que los magistrados de las diferentes cortes tienen unos mecanismos de elección indirecta en los que influyen las otras dos ramas, y eso en cierta manera afectó los equilibrios y determinó que un presidente pusiera durante esos 8 años a una Corte Constitucional que estaba a favor de muchas de las directrices que daba. En 2008 esa tendencia se revierte cuando la Corte Constitucional tumba el proceso de la segunda reelección, y sin embargo los colombianos yo creo que todavía no nos hemos dado cuenta de lo conservadora que se ha vuelto una institución que desde el comienzo estaba enmarcada por su progresismo y por su liberalidad, como la Corte Constitucional. De magistrados que eran grandes académicos y que eran personas que en sus sentencias enmarcaban, por así decirlo, una directriz no solamente en términos judiciales sino filosóficos, como Carlos Gaviria, pasamos a personas como Mauricio González y a personas como Jorge Pretelt, lo cual debe llevarnos a reflexionar un poco sobre esa politización. Igual, parte de la rama judicial también es la fiscalía, y hoy en lugar de tener un ente acusador, tenemos que acusa mediante mecanismos y siguiendo unos procesos, tenemos a una persona que acusa por Twitter y tenemos una persona que acusa en los medios masivos de comunicación, en los noticieros a las 7 de la noche, en lugar de estar investigando a los imputados de crímenes y delitos en este país.
A ese tema quisiera hacerle una contrapregunta, profesor Hernández. En efecto, la primera Corte Constitucional fue una corte bastante progresista, llena de magistrados de primera línea, no solamente Carlos Gaviria, sino por ejemplo Vladimiro Naranjo Mesa, gente de primera línea, pero que dentro de sus competencias empezó a marcar una línea en la cual no solamente fallaban en justicia, sino que construían una jurisprudencia y prácticamente terminaban legislando desde las cortes. Y el peligro real era cuando llegasen magistrados que no tuviesen la altura que tenían estos académicos, que no tuviesen el carácter de fallar en justicia, sino más bien fallar en política y en función de intereses propios o intereses cercanos. No se le ha dado demasiado poder precisamente a estos magistrados, y hoy estamos pagando las consecuencias de ese poder.
Justamente hoy es un día histórico, por así decirlo, para la administración de la justicia en este país y para el reconocimiento de derechos, porque recordemos que la Corte Constitucional no solamente es guardiana de la Constitución acá en Colombia, sino que también es el principal garante para el respeto de los derechos de todos los colombianos. Hoy se vota la aprobación de la unión marital entre parejas del mismo sexo, del matrimonio efectivo civil entre parejas del mismo sexo, y lo que vemos es que muchas veces esta debilidad, por así decirlo en términos académicos, esta poca fortaleza que tienen en comparación con otros magistrados de otras épocas, los lleva justamente a tambalear un poco y a moverse un poco en función de lo que dice la opinión pública. Sin embargo, sí, eso ha afectado considerablemente muchísimos procesos. Eso ha hecho que la Corte Constitucional haya retrocedido en muchísimas de sus decisiones, y pues es que es supremamente extraño que en un país democrático al juez le toque legislar y al juez le toque también administrar. Una cosa que es supremamente extraña es la existencia de un consejo de la judicatura que tuvo, por así decirlo, en sus manos la administración de justicia durante muchos años, controlando el personal, controlando la existencia y el nombramiento de los jueces, lo cual politiza también y burocratiza muchísimo el ejercicio y la administración de justicia. Tenemos una justicia que en las altas esferas está altamente politizada y que a nivel local está burocratizada, y muchas veces los ciudadanos, para poder acceder a la justicia, tienen que pasar por unos procedimientos supremamente engorrosos, supremamente complejos.
En el caso venezolano existe un Tribunal Supremo de Justicia, y dentro de este Tribunal Supremo de Justicia hay una sala constitucional. En el caso colombiano, esto está escindido. Está escindida el Tribunal Supremo respecto a una corte que tiene el mismo talante, que incluso se llama, o cuando se dan confrontaciones entre sus fallos, se habla del choque de trenes entre estas dos cortes. Cada país tiene sus propias dolencias, pero parece ser que si en Colombia no llueve, por el lado venezolano no escampa. Y quisiera preguntarle al profesor Juan Camilo, precisamente, por lo que está sucediendo en Venezuela con la entrada de la nueva Asamblea Nacional y el papel que ha empezado a jugar el Tribunal Supremo de Justicia, que para muchos está dominado por el PSUV. Recordemos que su actual presidenta, Gladys Gutiérrez, es una mujer que en algunos momentos llegó a militar dentro del chavismo, que incluso tuvo funciones diplomáticas para este gobierno, y que ahora es una de las máximas autoridades que emite justicia en Venezuela y que ha dado lugar a un sinnúmero de referencias y de inquietudes respecto a qué tan justo puede ser un tribunal que tiene un número de magistrados con clara tendencia chavista y una Asamblea Nacional que solo se ve impedida precisamente por este Tribunal Supremo de Justicia. Profesor Juan Camilo.
Desde el lado venezolano del río, el análisis del profesor Juan Camilo Ito.
En efecto, viene a ser un actor tremendamente importante en el panorama político actual, pero esto, digamos, no es absolutamente nuevo. Chávez desde muy pronto entendió que tenía que tratar de incluir a la justicia y al Tribunal Supremo de Justicia principalmente en la cuestión de la toma de decisiones y en el accionar político para implantar su proyecto. Recordemos que en 2004 aproximadamente, con el aval de sectores fuertes del chavismo, se aprueba una nueva ley orgánica del Tribunal Supremo de Justicia que generó dos efectos fundamentales. En primer lugar, amplió el número de magistrados y le dio el poder a la Asamblea Nacional de entonces, que era, pues, digamos, de mayoría chavista, para apuntar a los 12 extra, a los 12 nuevos magistrados que entrarían a ser parte de ese tribunal, lo que, por supuesto, le generó una mayor injerencia y un mayor control de este poder específico. Y por otro lado, se hizo que a nivel local se bifurcara un poco las prerrogativas para apuntar a jueces y demás, lo que ha creado en Venezuela un fenómeno de interinato bastante fuerte que ha sido aprovechado sistemáticamente por el chavismo también para tratar de mantener en sus puestos a jueces que fallen de un modo más o menos acorde con lo que plantea el chavismo en sus diferentes políticas públicas, desde lo local hasta lo nacional.
Desde la orilla venezolana.
Nicolás, cuando regresaste de vacaciones en Venezuela, además que esto lo cuento precisamente porque hoy en Colombia estamos viviendo un proceso que es bastante interesante. Tenemos una comunidad importante de estudiantes venezolanos en nuestra universidad que cada vez va a estrechar más lazos con Colombia. Muy seguramente cuando estos venezolanos regresen a su país, cuando empiecen a ejercer cargos de poder en su país, Colombia y Venezuela van a cambiar su relación. De ahí la importancia precisamente de esta fraternidad colombo-venezolana que cada vez se estrecha más. Nicolás, tú me contabas que en vacaciones asististe a un congreso sobre justicia. ¿Cuáles eran las principales conclusiones sobre este tema que es tan álgido en Venezuela? Cuéntale a nuestros internautas cómo se está debatiendo el tema de la justicia en Venezuela.
El estudiante Nicolás Newman lo escuchas en Esto no es una frontera, esto es un río.
Bueno, básicamente la justicia, pues, es un tema que preocupa a todos. Múltiples juristas, como por ejemplo Cecilia Sosa, magistrada del TCJ, ha conformado un grupo que llaman el bloque de constitucionalidad, en el cual, pues, buscan ir a recuperar las instituciones y sobre todo el Poder Judicial en Venezuela. Esa es la problemática y ese es el oficio de todas las personas que están preocupadas por el desarrollo del país. Necesitamos recuperar las instituciones, ya lo logramos en parte con la Asamblea, con el Parlamento, pero pues todavía sigue habiendo muchos retos que la oposición y todos los que estamos preocupados por el desarrollo del país queremos alcanzar. En eso, recuperar la justicia, es decir, que se logre impartir justicia en Venezuela, pues es algo que todos los venezolanos queremos.
Volveremos sobre el tema y además dejo en el aire una pregunta. ¿Qué está pasando en materia de justicia en Venezuela, particularmente con lo que se llama hoy los presos políticos, con lo que para muchos es una persecución sistemática desde el aparato judicial contra muchachos que un día salieron a protestar, o como el caso de Leopoldo López, al cual se le acusa de crímenes prácticamente, pues la sentencia dice que son 13 años de cárcel por haber dado unas declaraciones? Y pues es un tema que se vuelve un poco más complejo. Entre tanto, vamos a los sonidos del río. Escuchemos esa música colombo-venezolana que tanto nos gusta en este programa.
Esto no es una frontera, esto es un río.
Afluentes de voces, corrientes de cantos, caudales de ritmos, son los sonidos del río.
Hola a todos los cibernautas y bienvenidos a Los Sonidos del Río. En este programa les traigo música desde el lado venezolano del río, por parte del Rafael Pollo Brito. Este reconocido artista, que toca varios instrumentos y tiene una sonora voz, nos acompaña con la canción A Quién No Le Va a Gustar, de su álbum Una Casita Bella Para Ti.
La versación de Montoya cuando anda medio entonado es como para moverse donde se encuentre sentado.
El sonido de sus trabajos se describe como una mezcla de ritmos folclóricos afro-venezolanos con un poco de pop y el timbre del cuatro y el arpa, que resulta en un folclore fusión.
Beber a costillas de oro hasta amanecer rasgado, ganar en el 5 y 6 en Aquile y en el down, y disfrutar la dulzura de unos amores probados.
Conéctate con la estudiante María Paula Chavarro.
Que te bese como siempre lo has querido, deja que te quiera como siempre lo has soñado.
Rafael Brito nació el 14 de noviembre de 1931 en la capital venezolana, Caracas. La música entró a su vida desde muy pequeño. A los 9 años tocaba la gaita por diversión y su padre le regaló un cuatro que Rafael rompió matando un saltamontes.
Como yo te he conocido, nada impedirá que tus secretos sean los míos, si míos son...
Luego entró a estudiar al Conservatorio Superior de Música Simón Bolívar, en el cual aprendió a tocar el oboe, que tocaría por 12 años, e ingresó a la Orquesta Sinfónica del Estado Miranda. Después aprendió a tocar el cuatro, la mandolina y la guitarra, que le dan el sonido característico a sus trabajos.
Si en ti encontraré que yo nunca había logrado encontrar.
Su singular apodo lo tiene desde que tiene los 12 años y se lo debe a una profesora suya, Raquel González, que le decía así porque era muy flaco y tenía la voz un poco ronca.
Dulcemente día a día, y cuando la muerte nos pregunte, le digamos que felices y enamorados.
Esto no es una frontera, esto es un río.
Mm.
En el 2005, el Pollo Brito lanza su primer disco, Una Casita Bella para Ti, y 3 años más tarde, lanza el disco Se Canta Venezolano, en el que incluye temas con el salsero Oscar de León y covers de temas tradicionales como Alma Llanera. Rafael también ha hecho colaboraciones con artistas como Aquiles Báez, Gilberto Santa Rosa y C4 Trío. Con este último grupo fue nominado al Grammy Latino en el 2014 a Mejor Grabación por su álbum De Repente.
Cuando se asoma la sonrisa blanca.
La segunda nominación a este premio fue en el 2015 en la categoría Mejor Álbum Tropical Tradicional, con el disco Homenaje a Tito Rodríguez. Rafael decidió hacer este álbum ya que desde muy pequeño escuchaba las canciones del cantante y músico puertorriqueño. De este disco escuchamos la canción Vieja Luna.
Porque la vieja luna volverá.
Bueno, cibernautas, espero que hayan disfrutado de la música de hoy. Continúen con nosotros y los espero en la próxima emisión con más sonidos del río.
Si es que la perdí, vieja luna que en la noche.
Porque cumples lo que prometes, para que los demás sepan qué esperar. Porque hablas y actúas con claridad. Servir nos hace grandes. Universidad del Rosario.
Atención, comunidad rosarista. Para que todas tus ideas y sugerencias sean escuchadas, ya está habilitada la nueva línea WhatsApp para felicitaciones, quejas y reclamos, donde podrás decir lo que piensas, lo que sientes, lo que podría mejorar y también lo que te gusta. Agrega el número 321-285-0665. Sí, 321-285-0665. A los favoritos de tu smartphone y conéctate con tu universidad.
Uy, qué bien. Esta línea WhatsApp para expresar felicitaciones, quejas y reclamos frente al servicio o aspectos de la universidad.
¿En serio, Pipe? ¡Qué bueno! A mí me gustan mucho las canicas para desechar los aparatos electrónicos viejos.
Luisa, felicítalos en este número, 321-285-0665, en WhatsApp o también a través de la página web de la universidad.
Cuéntanos todo lo que opinas. Este es el canal para que lo hagas. Buscamos ofrecer la mejor calidad en el servicio cada día.
En la Universidad del Rosario, juntos transformamos nuestra U.
Cuando las diferencias crecen
y cuando los hechos no se comprenden,
es necesario cruzar el río.
Donde se duerma con el ruido de la mar.
Quiero regresar precisamente sobre el tema de los presos políticos y se lo pregunto a un estudiante porque varios de estos presos son estudiantes. En el 2014, jóvenes venezolanos salieron a las calles a protestar por un sistema que no les gustaba, por un sistema con el cual no se sentían conformes. Y lamentablemente todo este proceso de guarimbas, es decir, de cerramiento de calles, generó una serie de incidentes que dio lugar a la muerte de varias personas. Pero lo más particular es que muchos estudiantes simplemente fueron arrestados por llevar una bandera en la maleta o por caminar por una calle en un momento equivocado. Y quisiera preguntarle a una estudiante venezolana, a Raquel, ¿cuál es la opinión que tienes de este tema de los presos políticos en Venezuela?
La voz de Raquel Díaz, la escuchas en Esto no es una frontera, esto es un río.
Bueno, sobre eso, pues hay que decirlo primero, los presos políticos tienen derechos humanos, o sea, por su prerrogativa de ser, se creería en sentido clásico que tienen la oportunidad de expresar sus opiniones sin ningún tipo de sesgo o de intimidación, pero lo que ha sucedido es que ha habido una persecución que hemos reiterado a lo largo de estos programas, y esa persecución con respecto a los estudiantes y demás presos políticos, se da por el simple hecho de pensar diferente y de alguna manera eso legitima unas canales alternos, por no decir ilegales, para prenderlos, ¿no? Cuando se han detenido estudiantes, la mayoría de las veces no se hace un debido proceso, no se sabe realmente por qué razón, motivo, circunstancia se lo está llevando preso. Y digamos que con la visibilidad de otros actores, como en el caso de Leopoldo López, de Daniel Ceballos, del alcalde Ledesma, pues hay una serie de imputaciones que no son del todo creíbles, digamos, tienen una connotación política muy alta y desestima que haya otro juicio que amerite pues que esta gente sea detenida. Por ejemplo, al alcalde Ledesma se le acusa de delinquir y de conspirar, y hace poco la fiscalía dio una posible pena casi de 16 años, entonces eso es una cosa bastante exagerada, por no decir injusta, valga la redundancia, no sé, este tema que estamos hablando, pero es muy desproporcional a lo que realmente iba el sentido de la protesta, es a exigir, a recibir respuestas, a hacer un control político a la gestión. Pero eso en Venezuela no se puede hacer.
De acuerdo. Ahora es el espacio para que nuestros estudiantes pregunten, y ellos nos envían sus preguntas a través de Esto No Es Una Frontera en el arroba de Urrosario Radio y también en el arroba del Observatorio de Venezuela y de la Facultad de Ciencia Política y Gobierno, que es Política UR. Profesora María Juliana, nos pregunta Karen Romero, ¿en qué podría contribuir el sistema de justicia colombiano y venezolano, o viceversa, a mejorar las relaciones entre los dos países?
Desde el lado colombiano del río, la profesora María Juliana Ruiz.
Yo creo que en estos momentos ese ejercicio es bastante complicado porque, como bien lo hemos visto a lo largo de este programa, cada uno de los sistemas judiciales en cada uno de estos países está pasando por un momento álgido en donde los escándalos y demás cosas de las cuales hemos hablado están a flor de piel, y en ese sentido creería que es más pertinente que ordenemos las dos casas antes de pasar a entender los órganos judiciales como estamentos en los cuales se pueden estrechar relaciones entre Colombia y Venezuela.
Y la misma pregunta desde el lado venezolano, profesor Juan Camilo.
Bueno, yo creería que hay un elemento que podríamos, que en Venezuela de pronto podrían analizar desde el punto de vista de la estructura del Poder Judicial, y es la cuestión de la bifurcación de las altas cortes. Resulta que el hecho de que la Sala Constitucional, por ejemplo, en el caso del TSJ, haga parte de una misma estructura que evidentemente tiene una serie de injerencias políticas y una serie de fenómenos de cooptación, hace que la independencia de ese poder, de esa instancia, quede muchas veces en entredicho. Entonces, es probable que si se hiciera una reforma en ese sentido, por supuesto, lo primero que habría que hacer es tratar de modificar el sistema de elección de esos magistrados, porque tendrían, digamos, nuevas prerrogativas, pero también podrían escapar un poco del control férreo del Ejecutivo.
Cuando hoy todos en Colombia se preguntan por unas almendras, José David Bermejo nos pregunta, ¿quién va a responder por el desfalco de la refinería de Ecopetrol en Cartagena, Reficar, cuando el país parece más inclinado por 15, 16 millones de pesos que realmente por lo que ocurre en materias muchísimo más graves? ¿Qué está sucediendo precisamente en esta materia de justicia, profesor Daniel Hernández?
El problema es ese. El problema es que hasta que no haya una investigación por parte de la Contraloría que esté formalizada esa investigación, y que la Contraloría diga, bueno, aquí hay un delito y que la Fiscalía entre, no nos podemos atrever a decir quién tiene que responder. Y yo creo que esa es la responsabilidad que deberían tener los medios en todo momento cuando se empiezan a hacer investigaciones, no empezar a buscar culpables, sino dejar que las instancias encargadas como la Contraloría y como la Fiscalía, si se tipifica delito, se encarguen de eso. Entonces la respuesta a nuestro estudiante la tienen las investigaciones que adelanten en su momento la Contraloría y la Fiscalía si se tipifica delito con respecto a este tema de Reficar.
Miren, yo creo que en este tipo de escándalos que se están viviendo en el país, tenemos un problema grandísimo, y ese problema empieza a surgir cuando se empiezan a nombrar vedettes en los diferentes estamentos y grandes entidades del Estado que se dedican a investigar, a impartir justicia y demás, porque se vuelcan y su función y su gestión se vuelca completamente hacia los medios, y en ese sentido pues se difuminan y se malversan todas las investigaciones, se filtran los datos y demás, y en ese sentido pues ninguna de las investigaciones podría ser seria. Cuando estamos mezclando escándalos de 15 millones por unas almendras con unos tantos millones más, miles de millones más de unas cortinas y unos muchísimos millones más en términos de Reficar, y se estandariza y se debate todo al mismo nivel, pues estamos perdidos como Estado. La Administración de Justicia está... ha perdido su fuerza, su rigor y su valor, cuando quienes terminan haciendo las investigaciones pues son periodistas de los diferentes medios de comunicación. En serio, la compra de unas almendras que costaron 15 millones de pesos no es homologable a el desfalco que se está haciendo, que se hizo en la refinería de Cartagena, y no lo podemos homologar. ¿Quién va a impartir justicia y quién va a responder por esto? Pues a la primera pregunta, como decía Daniel, pues las instancias que constitucionalmente han sido definidas para ello, y fiscalmente, pues dependiendo de los resultados que arroje dicha investigación. Creo que sería bastante apresurado decir quién podría responder en ambos sentidos, y creo que lo mejor que podemos hacer en estos casos, si bien es poner el dedo en la llaga y decir, oiga, esto está pasando, dejar que las instituciones encargadas de las investigaciones en el país avancen y lleguen a buen término.
Esto no es una frontera, esto es un río.
Para continuar con la discusión, vuelve el tema de Álvaro Uribe Vélez y de Rafael Chávez Frías. Durante este especial de programas sobre el sistema político, las instituciones, los poderes, ya hemos abordado el programa de la Asamblea Nacional, el programa del Ejecutivo, hoy nos encontramos en el programa del aparato judicial, pero siempre vuelven a aparecer estos dos personajes, Álvaro Uribe y Hugo Chávez, como si fuese una exnovia que no se puede olvidar. Todos los dos países están marcados por lo que fueron sus dos gobiernos. Respecto a las decisiones judiciales, la violación o implementación de justicia que se dio durante estos gobiernos, la controversia, los choques de trenes, particularmente los poderes enfrentados tanto en Colombia como en Venezuela. En Venezuela prácticamente estamos hablando de sumisión de los poderes. Recordemos entonces, ¿cómo fue el papel de las Cortes durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez? En este momento vamos a pasar el audio de uno de los momentos cruciales de lo que fue la historia reciente de Colombia.
Decisión. En mérito de lo expuesto, la Corte Constitucional de la República de Colombia, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución, resuelve declarar inexequible en su totalidad... Declarar inexequible en su totalidad la ley 1354 de 2009, por medio de la cual se convoca a un referendo constitucional y se somete a consideración del pueblo un proyecto de reforma constitucional. Consideraciones adicionales. Los magistrados Jorge Pretel y Mauricio González salvaron su voto frente a la inexequibilidad declarada en esta sentencia. Muchas gracias.
Conéctate a cualquier hora.
En cualquier lugar del mundo.
Entérate de lo que sucede a los dos lados del río.
En Colombia y en Venezuela. Descargando nuestros podcasts desde U Rosario Radio. Escuchábamos el momento exacto en que se cayó la segunda reelección del presidente Álvaro Uribe. Y cuando muchos consideramos que se salvó la institucionalidad del país. ¿Su opinión, profesores?
Bueno, ahí definitivamente vemos justo lo que estábamos hablando en la sección anterior, y es esa estrechez entre el Ejecutivo y el Judicial, precisamente los dos magistrados que oímos en el corto que salvan el voto en dicho momento, son los magistrados que en febrero del año pasado denuncian y sale a la luz todo el tema de los escándalos, me refiero a Pretel y a Mauricio González. En efecto, ese fue un gran triunfo de la justicia sobre el Ejecutivo, toda vez que eso había generado acercamientos y pérdida de independencia de la rama judicial con respecto a la rama ejecutiva, lo cual devino en múltiples escándalos. El más sonado es el que ya hablé de Pretel, pero intuyo que podrían haber más de este tipo que se fraguaron en ese momento, en los cuales de esa cercanía entre poderes existía y era mucho más evidente que en otros momentos de la historia.
Hay dos fenómenos ahí claramente palpables. El primero justamente es el de la derrota del Ejecutivo por parte de los magistrados, de los representantes de la justicia de este país. Y por el otro lado es posible identificar una cuestión que más adelante se nos va a volver problemática a todos los colombianos, porque justamente de ahí en adelante es que empezamos a evidenciar en los medios de comunicación y a lo largo de la opinión pública toda la crisis de la rama de la justicia. Después de 2008, después de que se cae la segunda reelección, empezamos a ver investigaciones en los principales medios de comunicación acusando a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, a los magistrados del Consejo de Estado, a los presidentes del Consejo Superior de la Judicatura y posteriormente a los magistrados de la Corte Constitucional, porque, por así decirlo, la rama judicial desde dentro se corrompió. Un fenómeno que es tradicional en la rama judicial es el de la puerta giratoria. La puerta giratoria es que la elección de magistrados de las diferentes cortes, de los magistrados del Consejo de Estado, de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, se da entre ellos. Y es usual ver pasar, después de que cumple su periodo, a un magistrado de la Corte Suprema de Justicia al Consejo de Estado, del Consejo de Estado a la Corte Suprema de Justicia, del Consejo de la Judicatura pasará a cualquiera de las otras dos cortes. Entonces empezamos a evidenciar eso y en últimas, lo que dice María Juliana, evidenciamos el año pasado y vimos en los medios de comunicación estas rencillas y estas indignantes acusaciones entre miembros de la Corte Constitucional, que hasta hace unos años era, por así decirlo, una de las instituciones más respetables y que en las últimas encuestas de las grandes encuestadoras nos señalan que ha perdido legitimidad y que ha perdido, por así decirlo, el respeto que la ciudadanía tenía sobre ellas.
En el caso venezolano, parece que las cosas tampoco estuvieron mejor con el presidente Chávez. Recordemos que durante los años de su gobierno, el sistema judicial de mérito para llegar a ser juez de la República Bolivariana de Venezuela prácticamente se desmontó. Recordemos que muchos de estos jueces que hoy imparten la legalidad en el país y que emiten fallos son jueces temporales, que depende precisamente de esa temporalidad muchos de los fallos, o casos como el de la jueza Anfiuy, que lamentablemente van más allá de la simple persecución política y casi que nos ponen en unas condiciones de situación humanitaria. Quisiera preguntarles precisamente a nuestros estudiantes venezolanos, a Raquel, a Nicolás, ¿cuál es su percepción cuando ustedes crecieron precisamente viendo este tipo de justicia en Venezuela? ¿Cómo ven los venezolanos de hoy en día, esta generación que padeció a Chávez, la justicia de su país?
Desde la orilla venezolana.
Pues mira, Ronald, a mí me parece que la sumisión de la justicia en Venezuela ha sido una parte de una estrategia política montada por el chavismo. Efectivamente, cuando se cambia la constitución de 1999, lo primero que se hace al tener mayoría, en la Asamblea Nacional, lo que se hace es que se disuelve la Corte Suprema de Justicia, y eso va a empezar a generar una serie de desbalances en autonomía. Que
no soy de la... Bueno, el problema de la justicia, además, evidenciada también en el caso de la jueza Fiuni, en el cual un posicionar diferente al del Ejecutivo, pues es absolutamente castigado, es reprochable para el gobierno y por parte de todos los venezolanos. La justicia tiene que recuperarse. Es importante, por ejemplo, que la impunidad deje de ser la ley en Venezuela. Tenemos un problema de violencia grandísimo, el cual no puede ser únicamente, y de criminalidad también, que no solamente puede ser enfocado o abordado por planes superficiales de seguridad, sino que tiene que también ir en consecuencia con la administración de la justicia. La criminalidad y la violencia en Venezuela no se acaban solamente con el plan Patria Segura, sino con unos jueces estables que no representen al Ejecutivo o a las mafias que existen en Venezuela y que, bueno, pongan en la cárcel a los que en verdad hacen que Venezuela no se pueda vivir en paz.
Precisamente sobre eso le quiero preguntar al profesor Juan Camilo. Hoy Venezuela es el país con más muertes violentas del mundo. Se creía que Salvador le iba a llevar la ventaja, pero finalmente todo parece indicar que Venezuela va a superar las 94 muertes por cada 100.000 habitantes. Mientras que el país no encuentra sosiego ante esta oleada de violencia que se vive en las calles, ante esta desprotección que se encuentran los ciudadanos, encontramos que se es muy efectivo cuando se persigue a enemigos del régimen o a personas que se han presentado contrarias al mismo. Profesor Juan Camilo.
Claro, estamos hablando de objetivos totalmente distintos. Estamos hablando de que la justicia y su aparataje funciona bastante bien cuando tiene una motivación claramente política, ¿no? Uno de los problemas más importantes en torno a la cuestión de la criminalidad y las muertes violentas en el país es que la tasa de impunidad es muy, muy, muy alta. Esto ha sido denunciado varias veces, sobre todo por organizaciones de la sociedad civil, como el Observatorio Venezolano de Violencia. Y mientras eso sucede, yo quisiera recordar que también el accionar político o el accionar de la justicia tiznado políticamente ha hecho que sistemáticamente el TSJ y la Sala Constitucional particularmente se hayan arrogado poderes extraordinarios mediante una argumentación bastante cuestionable que gira en torno a la cuestión del vacío legislativo. Esto ha servido, por ejemplo, para que apunten de forma prácticamente irregular y contraria a la Constitución rectores del CNE, por ejemplo.
De acuerdo, se nos acaba el programa y como en todos los programas de este ciclo sobre sistema político, siempre quedamos con temas en punta, temas para ahondar. Muy seguramente tendremos que hacer un segundo recorrido por estos diferentes poderes en Venezuela. A manera de conclusión, ¿qué nos espera en materia de justicia hoy en Colombia y en Venezuela cuando tenemos al gobierno de Juan Manuel Santos y al gobierno de Nicolás Maduro? ¿Cuál es la perspectiva de la justicia para este 2016 cuando tantos temas, por ejemplo, en el caso colombiano, toda la lógica del posconflicto y la posible firma de un acuerdo de paz, mientras que del lado venezolano tenemos una situación en la cual cada día se hace más insostenible la permanencia de Nicolás Maduro en el ejercicio del poder? ¿Cuál es la perspectiva que tenemos para este 2016? Brevemente, profesores.
Esto no es una frontera, esto es un río.
Ronald, desafortunadamente nos espera más de lo mismo.
Yo creo que, aparte de más de lo mismo, nos espera una paz territorial con unos jueces, o sea, magistrados están con escándalos y toda esta cosa, pero los jueces que son en últimas los primeros que tienen contacto a la hora de administrar justicia con la ciudadanía, los jueces están, como se dice acá coloquialmente, están llevados, muchos de ellos están en paro, y una paz territorial con una justicia que no recibe los recursos suficientes, que no se administra bien, es una justicia que realmente echa aguas por todos los lados y no es expresión de una democracia.
Y del lado venezolano, ¿qué nos espera, qué nos depara para este 2016, profesor Juan Camilo?
Bueno, en primer lugar, nos espera un ejercicio político desde el Ejecutivo que va a tratar de seguir ganando apoyos en los demás poderes, va a seguir lesionando sistemáticamente la separación de poderes, porque entre otras cosas, recordemos que el chavismo no es simplemente un proyecto político o exclusivamente político, sino que ha actuado como un proyecto de Estado. Entre sus estrategias o dentro de su set de estrategias está el control de los diferentes poderes. Y una de las cuestiones a tener en cuenta es que Para cambiarle el rostro al Tribunal Supremo de Justicia se tiene que pasar por el Poder Ciudadano. Y resulta que actualmente el Poder Ciudadano tiene todavía una serie de cargos, bueno, los tres cargos más importantes, todavía tienen un periodo que rebasa el año 2020. Entonces, esa reconfiguración va a tener que pasar por un análisis bastante detallado de las estructuras de poder de parte de la nueva oposición dentro de la Asamblea Nacional.
La opinión de nuestros estudiantes, Raquel y Nicolás.
Pues mira, Ronald, a mí me parece que ese proceso de cambio para el 2016 pasa por muchas cosas. O sea, a finales del año se vio la celeridad, la voluntad de Maduro de designar un nuevo cuerpo al 23 de diciembre, todas las medidas que se han hecho, la coordinación que ha existido entre lo judicial y lo ejecutivo para seguir manteniendo ese poder ensanchado del ejecutivo. Son los desafíos que nos deparan, ¿no? Es una fuente de estudio politológico muy interesante porque realmente toca ver cómo la oposición, a través ya en el cuerpo de la Asamblea Nacional, logra gestionar y colocar un discurso un poco más neutral para tratar de incentivar el cambio, ¿no? Eso no es fácil, pero pues ya hay una posibilidad con esta reconfiguración de la Asamblea Nacional.
Bueno, a mí me gusta pensar que estamos entrando ya a un proceso de transición en el cual pues vamos a ir poco a poco recuperando la institucionalidad en el país y sobre todo regresando a la democracia. Es innegable que va a haber un choque entre todos los poderes, especialmente el legislativo y el judicial, porque como lo hemos dicho en esta discusión, el ejecutivo se va a enfocar en seguir instrumentalizando la justicia para poder aferrarse al poder. Sin embargo, pues creo que la participación ciudadana va a ser esencial en este proceso de transición. Vamos a seguir los venezolanos a movilizarnos y continuar en esta difícil tarea de que es recuperar a Venezuela.
Quiero agradecer a los participantes en el programa de hoy, al profesor Daniel Hernández, a la profesora María Juliana Ruiz por hacer su análisis desde el lado colombiano, al profesor Juan Camilo Hito desde el lado venezolano y particularmente a nuestros dos estudiantes, a Raquel Díaz y a Nicolás Newman por participar en este programa. La lógica de hacer un ejercicio comparado entre Colombia y Venezuela se enriquece en la medida en que los dos países nos reconozcamos y entendamos nuestras similitudes, nuestras diferencias y el camino que paralelamente se depara entre los dos países que históricamente ha sido una constante. Agradecemos también a nuestro productor general Julio Morales y particularmente a Jonar Álvarez, que desde los controles hace posible este programa y nos ayuda con toda la coordinación del mismo.
Porque la vieja luna.
Esto no es una frontera, esto es un río.
Ella es quien sabe dónde está mi amor. Ella sabe si es que la perdí.
Agradecemos a los internautas, a nuestros estudiantes, a los profesores, a los miembros de la comunidad académica en Bogotá y en Caracas, y a todos aquellos que descargan nuestro podcast y participan a través de las redes sociales. Igualmente, agradecemos al Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario. Nos estuvo acompañando en el Control Master John Álvarez. En la conducción, Mónica Isolina Castro. En la producción general, Julio Morales Daza. Y en la dirección, Ronald Rodríguez. El anterior fue un espacio de la Universidad del Rosario creado para el diálogo crítico, la discusión y el análisis del acontecer más representativo en Colombia y en Venezuela. Que no te lleve la corriente. Te invitamos a sumergirte en este río la próxima semana.